Les pido, hermanos, que vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y luego veremos del 36 al 43. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Alguien dijo una vez que la Biblia puede ser llamada con toda propiedad el libro que trata sobre la venida del reino de Dios. Y ciertamente ese es el gran tema que nosotros encontramos en las páginas de las Escrituras, de principio a fin, la obra de Dios a través de la historia, de manera que el paraíso perdido por el pecado venga a ser el paraíso recobrado. Ahora bien, al hablar del reino de Dios, no debemos asociarlo primariamente con un territorio, no debemos asociarlo primariamente con un lugar geográfico, sino más bien con el gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas, con el ejercicio de su poder y de su autoridad como rey sobre su reino. El reino de Dios no es otra cosa que el rey de los cielos actuando como rey. Esa es la idea. Por eso la Biblia habla de los creyentes como ciudadanos que ya pertenecen y que ya disfrutan hasta cierto punto del reino de los cielos. Un creyente es alguien que por el poder de Dios ha venido a sujetarse voluntariamente al gobierno de Dios. El cristiano pertenece al reino de Dios, no importa el territorio donde viva. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que los creyentes han sido librados de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y han sido trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Así que el reino es una realidad presente de la cual los cristianos disfrutan, aquí y ahora. Sin embargo, nosotros vemos también que en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios como algo de lo que participaremos en el futuro. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y lo mismo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. No erréis, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Así que estamos en el reino, pero estamos esperando con expectación la consumación final de este reino. Eso es lo que algunos teólogos le llaman el ya y el todavía no del reino. El ya y el todavía no del reino de los cielos. El creyente vive en una tensión entre el reino que ha sido inaugurado, pero que no ha sido aún consumado. Y es precisamente acerca de esta tensión que yo quiero hablarles en esta tarde, a la luz de esta conocida parábola que leímos al principio en Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. En este capítulo encontramos una serie de parábolas a través de las cuales el Señor revela a sus discípulos lo que Él llama los misterios del reino de los cielos. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estas parábolas tienen el propósito de enseñar algunos misterios acerca del reino de los cielos, y una de esas parábolas es la del trigo y la cizaña, que nosotros consideraremos en esta tarde bajo cuatro encabezados. En primer lugar, nosotros veremos el problema de esta parábola. En segundo lugar, veremos el trasfondo de esta parábola. En tercer lugar, la interpretación de esta parábola. Y finalmente, cómo nosotros podemos aplicar en nuestra situación particular las enseñanzas de esta parábola. Así que veamos entonces, en primer lugar, el problema que presenta la parábola del trigo y la cizaña. Eso es lo primero a lo que yo quiero llamar vuestra atención en el estudio de este pasaje, al hecho de que esta parábola tiene un problema. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema de esta parábola? Que no tiene ningún problema. El problema crucial de esta parábola es que no tiene ningún problema. Su enseñanza parece ser demasiado simple. No parece contener nada complicado, nada complejo. ¿Qué nos enseña la parábola del trigo y la cizaña? Que los justos y los injustos deben cohabitar, deben coexistir en este mundo hasta el día del juicio. Eso es básicamente la enseñanza de esta parábola. En el campo del mundo cohabitan juntamente el trigo de Dios y la cizaña del diablo. Eso es todo. Noten el versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Noten, hermanos, el campo es el mundo. Muchas personas leen la parábola del trigo y la cizaña y se imaginan que Cristo está hablando de que en la iglesia hay personas que dicen ser cristianas y no lo son. Pero Cristo no dice aquí que el campo es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esta parábola? Que en este campo del mundo cohabitan juntamente el trigo de Dios, la cizaña del malo, los justos y los injustos. Eso es todo. Pero ese es precisamente el problema de esta parábola. ¿No ha dicho antes el Señor que Él iba a exponer los misterios del reino de los cielos? Y nos preguntamos, ¿qué tiene esta enseñanza de misteriosa? Voy a enseñarles un misterio. En este mundo hay gente buena y gente mala. ¿Cuál es el misterio? ¿Acaso no sabían eso sus discípulos? Que en este mundo hay gente justa, gente injusta, y que estarán juntos aquí hasta el día del fin. La palabra misterio es usada en la Escritura para señalar algo que no hubiese podido ser conocido a menos que Dios lo revele. Por eso es que dice en el versículo 11 que el Señor le respondió a los discípulos cuando le preguntaron: ¿por qué tú hablas por parábola? Dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto que ahora les revelo es un misterio, dice el Señor, algo que los incrédulos desconocen. Algo que solo puede conocer aquel a quien yo lo quiera revelar. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿acaso no saben los inconversos? ¿Acaso no saben los incrédulos? Por sentido común, por la observación de lo que ellos ven a diario en la vida, que en este mundo hay gente buena y gente mala. ¿No saben los inconversos que en este mundo habitamos juntos los mansos y los cimarrones? ¿Por qué el Señor dice a sus discípulos que esto es un misterio? Para responder esta pregunta, tenemos que conocer en segundo lugar el trasfondo de esta parábola. Y una clave para descubrir su trasfondo la encontramos en la predicación de Juan el Bautista a orillas del río Jordán, Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ahora noten, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy similar a lo que dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando Juan el Bautista aquí? De la llegada del reino de Dios y de las consecuencias que vendrían a la tierra cuando ese reino fuese establecido. ¿Cuál sería la consecuencia? Los justos serían bendecidos con vida eterna, los malos serían cortados para siempre. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan, lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y el Mesías viene con un aventador en su mano. ¿Qué es un aventador? Las mujeres en Israel tomaban el trigo con una especie de pala, no era exactamente una pala, pero imagínense algo así. Tomaban el trigo, lo aventaban hacia el aire, como la paja pesa menos que el trigo, el aire se llevaba la paja y lo que caía era el buen trigo. Así purificaban el trigo en Israel. Juan el Bautista está diciendo aquí, el Mesías viene con un aventador en su mano. Él aventará su era y separará la paja del trigo. El trigo será recogido en su granero, la paja será quemada en fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando venga el reino de Dios. El problema es que unos meses después, el Señor Jesucristo enseñaría claramente que ese reino había quedado inaugurado con el inicio de su ministerio. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Tan pronto Cristo vino al mundo y comenzó su ministerio, el reino de los cielos quedó inaugurado. Mateo capítulo 12, versículo 22. Ahí encontramos que Cristo sana a un endemoniado ciego y mudo, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita diciendo: ¿acaso no será este el hijo de David? Pero los fariseos comenzaron a decir que Cristo sanaba a los endemoniados con el poder de Belcebú. A lo que el Señor responde: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y hermanos, ¿por qué poder era que Cristo echaba fuera a los demonios? Por el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, con su ministerio quedó inaugurado el reino de Dios. Y ahí es precisamente donde estaba la dificultad de Juan el Bautista. Juan el Bautista veía el reino de Dios desde la perspectiva profética que lo contemplaron los profetas del Antiguo Testamento. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento contemplaron el futuro como nosotros vemos desde lejos dos montañas colocadas en línea. Los dos picos parecen que están muy cerca el uno del otro. Pero si nosotros tuviésemos la oportunidad de contemplar la montaña desde arriba, probablemente veríamos que un pico está en un lugar, el otro pico está en un lugar mucho más lejos y que hay un valle en medio de los dos. Juan el Bautista contempló la venida del reino de Dios como un evento que sería inaugurado con la llegada del Mesías y que traería inmediatamente la bendición de los justos y el castigo de los injustos, sin ningún espacio de tiempo entre la llegada del reino y el desenlace final. Pero hermanos, ¿qué sucedió realmente? Que vino el Mesías, fue bautizado por Juan el Bautista y nada de eso sucedió. Por el contrario, unos meses después de que Juan bautizara al Señor en el río Jordán, ¿qué sucedió? Que Juan fue encarcelado por el rey Herodes por haber denunciado su pecado de adulterio. Y como es fácil de suponer, eso trajo un fuerte conflicto interno en Juan el Bautista. Si Cristo es el Mesías y el reino de Dios ya llegó, ¿por qué los injustos continúan en el mundo? Y lo que es todavía peor, ¿por qué siguen teniendo poder sobre los justos? ¿Por qué siguen teniendo autoridad, dominio sobre los justos? ¿Cómo puede ser esto posible? Fue este conflicto lo que dio lugar a la escena que nosotros leemos en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Después de haber bautizado a Cristo y haber proclamado que él era el Mesías, aquí vemos a Juan lleno de duda, lleno de confusión. ¿Por qué? Porque él estaba en prisión y ese era el último lugar donde este hombre esperaba estar luego de la llegada del reino de Dios. Juan no estaba dudando de las Escrituras. Juan no estaba dudando de las promesas de Dios. Él estaba simplemente confundido. Y ahora quiere que Cristo le aclare su confusión. ¿Eres tú el que habías de venir o tenemos que esperar a otro? Los hechos no encajaban con su perspectiva profética. Y para aquietar el corazón de Juan, Cristo presenta delante de sus discípulos las evidencias de su mesianismo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes vieron. Él entenderá, porque Juan sabía que las profecías del Antiguo Testamento enseñaban que el Mesías habría de hacer todas esas obras. Ahora, no olviden, hermanos y amigos, que muchos de los discípulos del Señor Jesucristo fueron primero discípulos de ¿quién? Discípulos de Juan el Bautista. Por consiguiente, era muy probable que los apóstoles tuviesen en sus mentes la misma confusión de su maestro. Y es en ese contexto que el Señor les revela en Mateo 13, los misterios del reino de los cielos. Perdón, ese es el trasfondo de la parábola del trigo y la cizaña. Estos hombres esperaban la llegada del reino de Dios. Ellos sabían que en ese reino los injustos serían separados de los justos como se separa la paja del trigo. El trigo sería recogido en el granero, el reino de Dios. Los injustos serían quemados en el fuego. ¿Pero qué sucedió? El Mesías vino, proclamó la llegada del reino, pero aún así los malos continuaban reinando y persiguiendo a los justos. Y aún su antiguo maestro, Juan el Bautista, estaba en la cárcel por órdenes del rey Herodes. Estos hombres, los discípulos del Señor, necesitaban una explicación. Y eso es lo que el Señor les ofrece en las parábolas de Mateo 13. Habiendo visto entonces el problema de la parábola, habiendo visto el trasfondo de la parábola, veamos ahora en tercer lugar la interpretación de esta parábola. ¿Cómo resuelve Cristo el dilema de los apóstoles? Mostrándoles que el reino de Dios habría de venir en dos etapas. Ese es el misterio. El reino de Dios habría de venir en dos etapas. Una etapa de siembra, por eso la primera parábola de Mateo 13, ¿cuál es? La parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Estamos en esa etapa ahora, en la etapa de siembra. Luego vendría la etapa de siega. Sí, ciertamente el reino de Dios tendría su etapa de siega, pero al final de los tiempos. Allí sucederá todo eso que Juan el Bautista predicó en Mateo capítulo 3. El trigo será recogido en el granero, la paja será quemada en el fuego. Pero eso sucederá en el tiempo de la siega. Mientras tanto, durante este tiempo de siembra, se dejaría crecer juntamente el trigo y la cizaña. He ahí, hermanos, el misterio del reino de los cielos. No es que en la iglesia hay creyentes y personas que son incrédulas que se pasan por creyentes. Eso es verdad, pero eso no es lo que enseña la parábola. Lo que enseña la parábola es ese misterio de que el reino de Dios ya fue inaugurado con la venida del Señor, pero todavía en este mundo cohabitan los buenos y los malos, y así será hasta el tiempo de la siega. No se sorprendan, dice el Señor, de que los injustos estén aquí todavía, a pesar de que el reino de Dios ya llegó. No se sorprendan de que los impíos, los incrédulos, los malos, continúen haciendo daño, como ha sucedido con Juan el Bautista. Dios ha decidido que permanezcan juntos hasta el fin del mundo. Entonces vendrá el tiempo de la siega, y serán separados para siempre, como se separa la paja del trigo. Esa es la enseñanza significativa de la parábola del trigo y de la cizaña. Que hayan buenos y malos en el mundo coexistiendo juntos, eso no tiene nada de especial. Pero que estén aquí, a pesar de que el reino de Dios ya fue inaugurado, a pesar de que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento ya vino, eso sí que es un misterio. El Señor está tratando de mostrar a sus discípulos ese valle que había entre los dos picos y que Juan el Bautista no podía ver. Sí, Cristo vino al mundo como un siervo humilde, a sembrar la semilla del Evangelio del Reino. Pero hermanos, nosotros estamos esperando que ese Mesías vuelva otra vez, y ya no vendrá como un siervo humilde. Él vendrá en las nubes del cielo, con el esplendor de un monarca, y con el aventador en su mano, para purificar su era, porque este mundo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Los reinos de este siglo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por siempre y siempre. Eso es lo que estamos esperando. Pero eso es en la siega, hermanos. Eso es en la siega. He ahí la interpretación de esta parábola. En el tiempo que me queda, veamos ahora, hermanos, el punto más extenso. Las aplicaciones que podemos extraer de la enseñanza de esta parábola. Hermanos, ¿cuáles aplicaciones prácticas nosotros podemos derivar de esta enseñanza acerca del reino de Dios que encontramos en Mateo, capítulo 13? Bueno, en primer lugar, aprendemos que en esta era presente debemos esperar, escuchen hermanos, en esta era presente debemos esperar el avance y la influencia del reino de Dios, pero debemos esperar también el avance y la influencia de la maldad. Las dos cosas. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 30? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay algo muy importante aquí. El Señor dice que en esta era presente no solo estarán juntos los hijos del reino y los hijos del malo, sino que crecerán juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ambos crecerán juntos. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ese es el crecimiento del reino de Dios. Cristo profetizó que el reino de los cielos habría de permear el mundo conocido. Y hermanos, es interesante saber que hoy día, en algunos lugares donde parece inaudito que la iglesia de Cristo esté creciendo, es donde la iglesia está teniendo su mayor crecimiento. El número de creyentes que hay hoy día en lugares como Etiopía, en lugares como en China, es sorprendente. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Cristo dijo que el evangelio del reino habría de ser predicado en todas las naciones antes de que Él volviera otra vez. Y tenía apenas 12 hombres consigo, uno de los cuales era un traidor. Y con esos 12 hombres, Cristo dijo que Él habría de leudar al mundo completamente. Y lo ha leudado completamente. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. No, el pueblo de Dios nunca será detenido en su avance. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo malo tampoco. Lo malo tampoco. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13? Que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué triste la vida del incrédulo, engañando y siendo él engañado. Eso no se va a detener nunca. El bien y el mal crecerán juntos hasta el tiempo de la siega. Algunos pensarían que el aumento de uno debería significar la disminución del otro. Si crece el reino de Dios, debería disminuir la maldad. Y si crece la maldad, debería disminuir el reino de Dios. Pero dice el Señor, no, ambos crecerán juntos. Hermanos, nunca, nunca, nunca el mal llegará a un punto tan alto que haga fracasar y sucumbir a la iglesia. Nunca, eso nunca sucederá. Ahora, nunca avanzará tanto la iglesia que haga desaparecer por completo la presencia del mal en el mundo. Nunca. Eso solo sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y hermanos, esto nos da una visión realista de la misión de la iglesia en el mundo. Pero al mismo tiempo nos da un estímulo en el desempeño de nuestra labor. Cuando nosotros contemplamos el aumento de la maldad en el mundo, el avance del humanismo, cuando nosotros contemplamos la apostasía de muchos que antes profesaban la fe, cuando nosotros vemos la mundanalidad en muchos que dicen ser cristianos, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿Nunca se han preguntado eso? Cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿O llegará un momento en que ya no quedarán cristianos en el mundo? ¿Acaso llegará un momento en que el mal se tragará por completo hasta el último vestigio del bien? No, hermanos. Cristo dijo que ambas cosas crecerán juntas. Y no importa cuán despiadados sean los ataques del diablo sobre la iglesia, el Señor prometió preservarla a pesar del crecimiento del mal. Más aún, Él ha prometido que la iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades. Esas puertas no prevalecerán contra la iglesia. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no es eso lo que ha ocurrido a lo largo de 2000 años de historia, 2000 años de persecución, 2000 años de ataques crueles contra la iglesia? Mientras predicamos la palabra de Dios a los pecadores, mientras nos involucramos en llevar el evangelio lejos y cerca, ¿qué encontraremos? Nos toparemos con el misterio del reino de los cielos. Nosotros veremos cómo esta palabra es como una levadura en el corazón de algunos y los transforma, pero también veremos que otros no recibirán esa palabra, endurecerán su corazón contra esa palabra, la rechazarán con desdén y hasta con furia en ocasiones. Eso es lo que vamos a encontrar. Muchos tratarán de estorbar la predicación del evangelio. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces lo lograrán. Muchas veces lo lograrán, al menos temporalmente. ¿No es eso lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento? Los apóstoles predicando exitosamente la palabra y siendo exitosamente estorbados. Ese es el misterio del reino de los cielos en operación. Pero en segundo lugar, esa tensión, nosotros la vemos también en las dificultades que enfrentamos cada día en el desempeño de nuestras vidas cristianas. como hijos de Dios que somos y como miembros de una iglesia. Pensemos por un momento, hermanos, en nuestra relación con Dios. Estamos tan acostumbrados a decir nuestra relación con Dios que podemos perder de vista lo que significa que un ser humano como nosotros tenga relación con Dios. Que nosotros conozcamos al Dios de los cielos. Hermanos, ¿qué cosa más maravillosa que un creyente puede postrarse en oración y hablarle al que creó los cielos y la tierra? Y tener la certeza de que ese Dios lo está oyendo. ¿Qué cosa más maravillosa? Pero hermanos, ¿acaso no es cierto que en el desarrollo de nuestra comunión con Dios, por un lado vemos motivos de gozo, de alegría, de esperanza, y por el otro lado enfrentamos tristeza, dolor por nuestros fracasos, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, y eso genera en los cristianos mucha confusión? Y anhelamos de todo corazón que llegue ese día en que nosotros podamos disfrutar de una comunión ininterrumpida con nuestro Señor. El día en que nunca más tengamos que sentir la vergüenza y el dolor de haber pecado. Cuando nunca más veamos en operación el pecado remanente en nosotros, seduciéndonos, intentando alejarnos de Dios. Todo verdadero cristiano anhela la llegada de ese día. Pero hermanos, esto solo será una realidad en el reino consumado de Dios. Mientras tanto, debemos aprender a manejar esta tensión que produce vivir en la carne y en esta era presente, habiendo gustado y participado de los bienes venideros, de los bienes del siglo venidero. La tensión de tener el anticipo, pero no tener la herencia completa. ¡Qué tensión! El Espíritu de Dios morando en nosotros, pero sin haber sido al mismo tiempo perfeccionados. Y no decimos esto ahora para que los cristianos sean complacientes consigo mismos en su lucha con el pecado. No, hermanos. Lo decimos para que comprendan la causa de esa tensión que se genera en nosotros cada día. Para que esa tensión no te destruya, mi amado hermano. Para que no tires la toalla al descubrir tanta contradicción en tu propio corazón. Nosotros somos seres tan contradictorios. Debemos hacer uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para que sus hijos crezcan en gracia y en el conocimiento de Dios. Debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros en dependencia del Espíritu de Dios. Debemos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que la victoria es segura. Que algún día nosotros seremos semejantes en todo a nuestro Señor. Pero no olviden, hermanos, el misterio del reino de los cielos. No olviden esa tensión entre el reino inaugurado y aún no consumado. Por eso es que dice Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios. Ya somos súbditos de su reino. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No hemos llegado aún a nuestro estado de glorificación. En estos días está de moda C.S. Lewis, por las crónicas de Narnia, obviamente. Lewis decía que si las personas pudieran ver cómo los creyentes van a ser en el reino de Dios, se postrarían a adorarlos. Si hoy día una persona pudiera ver cómo seremos tú y yo en el reino de Dios, se postrarían a adorarnos. ¿Acaso no dice nuestro Señor que nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre? ¿Cómo es que ustedes creen que nosotros vamos a ser? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. Ya somos hijos de Dios, pero no hemos sido glorificados. No hemos sido glorificados. Estamos a la espera de ese día cuando llegue el Señor Jesucristo, el cual, dice Pablo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué esperanza! Pero esa tensión no la vemos únicamente en nuestra relación personal con Dios, la vemos también en nuestra relación con los otros creyentes. Con los otros creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros. Que así como yo os he amado, también os améis unos a otros. El amor y la comunión de los creyentes entre sí es una realidad, que los verdaderos creyentes experimentan entre sí. Y yo estoy seguro que cada cristiano aquí puede dar testimonio de muestras de amor que algunos hermanos de la iglesia le han hecho a lo largo de su vida cristiana. Pero hermanos, al mismo tiempo, ¿cuán compleja puede ser esa relación? ¿Se acuerdan aquel poema que decía, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria? Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Es compleja. ¿Cuánta perplejidad nos causa cuando nosotros vemos en ocasiones que los cristianos no se aman como deberían amarse? ¿Cuánta perplejidad? ¿Cuánto desanima descubrir en la iglesia malos entendidos, en la iglesia problemas entre hermanos que no se resuelven bíblicamente, inmadurez, chismes, difamaciones? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, ciertamente una de las explicaciones es que hay personas en la iglesia que dicen ser cristianas y no lo son. Eso es una explicación. Pero también es cierto, hermanos, que nuestros hermanos creyentes, que sí son cristianos, se encuentran en el mismo proceso de transformación en que nosotros nos encontramos, esperando el día de su glorificación, pero no siendo aún glorificados. Ellos viven también esa tensión entre el ya y todavía no. Y esa realidad la vemos reflejada claramente en el Nuevo Testamento. ¿Qué nosotros encontramos en el Nuevo Testamento? Un montón de directrices bien claras, bien específicas y precisas acerca de cómo resolver problemas entre hermanos. El Señor no nos engañó. Él no dijo, vengan a la iglesia, allí todo es amor, paz y felicidad. Si fuera así, el cristianismo fuera una mentira, porque el Nuevo Testamento habría enseñado algo que no concuerda con la realidad. Pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. En las cartas del Nuevo Testamento se habla de amonestar al hermano que peca contra nosotros. Se habla de perdonarnos unos a otros. Se habla de soportarnos unos a otros. Se habla de sobrellevar las flaquezas de unos y otros. Allí encontramos principios para la solución de conflictos en la iglesia, principios para tratar con los pecados de aquellos que profesan la fe. ¿Por qué? Porque tendremos que lidiar con esas cosas. El Nuevo Testamento no nos presenta una visión romántica de la vida cristiana, no nos presenta una visión romántica de la iglesia, es una visión realista. Ahora, hermanos, no olviden que se trata de una tensión. Al mirar esa cara de la moneda, no debemos dejar de mirar la otra. Porque si bien es cierto que no somos aún lo que vamos a hacer después, también es cierto que nosotros no somos ahora lo que una vez fuimos. Eso también es cierto. El poder de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Y saben qué, hermanos? Seguirá manifestándose hasta el día de nuestra glorificación. Por eso no somos como éramos antes, por eso los cristianos son traídos al arrepentimiento cuando son convictos de pecado. Por eso no nos dejamos llevar por todos los impulsos pecaminosos que pasan por nuestro corazón cada día. ¿O no es así también? Lo que pasa es que la derrota se ve más fácil que la victoria. La iglesia está llena de hipócritas. Yo siempre sospecho que el que dice eso es un hipócrita. Porque está diciendo eso para excusar el no venir a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando lo que debería evaluarse es el cristianismo en el Nuevo Testamento. Eso sí es hipocresía. O muchos dicen eso para no involucrarse en la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. No, la iglesia también está llena de personas que tienen luchas y victorias que experimentan cada día y que nadie ve. Nadie las ve. Eso también es una realidad. ¿Cuántas veces los cristianos se quedan callados cuando lo que desearían en realidad es decir dos o tres cosas? ¿Cuántas veces? Cuando desearían responder irónicamente, ¿cuántas veces? Cuando desearían pagar con la misma moneda, ¿cuántas veces? Pero nadie lo ve. Cuando un cristiano responde mal, eso sí se ve. ¿Cuán costosos son los silencios? ¿Cuánto cuesta el silencio a veces, hermanos? ¿Cuánto cuesta? Nadie ve cuando un cristiano evita mirar lo que no debe mirar. Nadie lo ve. Nadie ve cuando un cristiano está luchando para no entretenerse con un pensamiento libidinoso en su corazón y en su mente. Nadie ve cuando lo único que impide pecar a un cristiano es su temor de Dios, porque él está solo, solo, nadie lo ve. No, hermanos, la visión que tenemos de la vida cristiana debe ser realista, pero no pesimista. No pesimista. Si bien no hemos llegado al cielo, lo cierto es que ya hemos gustado y seguiremos gustando de los poderes del siglo venidero. Por eso seguimos viendo almas que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermano, cada vez que se convierte un pecador, eso es un milagro. Cada vez que se convierte un pecador, eso es un milagro. Es un alma que ha pasado de la muerte a la vida. Me fascina un sermón de Spurgeon. Él hablaba de ese pasaje que dice que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y él decía en ese sermón, cómo los pecadores dicen, ¡no vendremos! Y Cristo dice, no, vendrán, vendrán. No, no vendremos, vendrán, vendrán. Y le doy gloria al Señor por haber aplastado mi soberbia hace muchos años atrás. Cuando escuchaba por primera vez el Evangelio y llegué a decir, que conste que yo nunca me voy a convertir. Y yo no creo que estoy siendo irreverente cuando me imagino al Señor Jesucristo mirándome, sonriéndose. Si éste supiera que yo lo voy a poner a predicar la fe de la cual hoy se burla. Hermanos, uno de los pasatiempos favoritos que yo tenía cuando era inconverso, uno de mis pasatiempos favoritos, y mi hermano que está aquí quizás se recuerde de eso, era predicar el Evangelio. Oí una emisora donde oía personas dando testimonio de su fe. Y una de las burlas que yo hacía era decir, vengan que le voy a dar mi testimonio. Y comenzaba a hablar como si yo hubiera sido un cristiano que había estado en drogas y no sé cuántas cosas y que se había salvado. Y hoy estoy aquí por la gracia de Dios predicando ese glorioso evangelio de Jesucristo. Por la gracia bendita de Dios. Los pecadores dicen, no vendrán. Y Cristo dice, vendrán, vendrán. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios no se ha cortado para salvar. El poder de Dios no se ha cortado para salvar. Por eso es que seguimos viendo hombres y mujeres que vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Eso para mí es sorprendente. Si aquí estuviéramos dando películas, un gran espectáculo, pero aquí simplemente venimos a cantar himnos, venimos a predicar la palabra. Y cada domingo a nosotros nos visitan un montón de personas que vienen a eso, que no son cristianas. Que no son cristianas. Por eso vemos creyentes que están creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios, perseverando en su fe, a pesar de muchas tribulaciones. Por eso vemos hombres y mujeres que no tienen temor de identificarse como cristianos. Tienen pantalones, porque Cristo se los puso para decir, somos creyentes en esta generación adúltera y pecadora. Somos cristianos y nos gloriamos en Jesucristo. Eso es por la gracia de Dios, hermano, que nadie se gloríe en eso. Ese es el reino de Dios en operación. Esos son los poderes del siglo venidero que ya comenzaron a leudar este mundo. Amados hermanos, no perdamos de vista esta tensión de la que hemos estado hablando hoy. Porque si perdemos esa tensión de vista, nos vamos a confundir como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios. Y cuando estaba en la cárcel, estaba confundido. Su perspectiva bíblica estaba confundida. Por eso es que Cristo dice que hasta el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo así? Oh, hermanos, que tú y yo sabemos más del plan de Dios por la revelación completa que tenemos hoy en la Escritura que lo que Juan supo. Tenemos una visión más clara que Juan. Tenemos más privilegios que Juan. Juan estaba esperando el cielo antes de tiempo. Pero hermanos, el Señor nunca prometió tal cosa. El mundo nunca será un paraíso, nunca lo será hasta la venida del Señor. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. No, este no es el cielo. Pero ya disfrutamos una gloriosa comunión filial con el Dios del cielo. Ya podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí y ahora podemos alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro en su primera epístola. Vivimos por una esperanza ciertísima, hermanos. Ciertísima que la fe pone delante de nuestros ojos. Y que nos permite disfrutarla de antemano. Sí, no hemos llegado al cielo, pero estamos en la antesala. No hemos llegado al cielo, pero estamos en la antesala. Eso es la vida cristiana, hermanos, la antesala del cielo. Ahora, ¿saben, hermanos y amigos que están aquí sentados en esta mañana sin Cristo? ¿Saben lo que es la vida del impío, la vida del incrédulo, la antesala del infierno? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siempre he dicho que esas son para mí las palabras más tétricas, o una de las palabras más tétricas que yo leo en la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi amigo que estás aquí en medio nuestro en esta tarde y que aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por amor de tu alma y por amor de tu bienestar eterno, escúchame con atención, escúchame con atención. Algún día ese reino que hoy está oculto de tus ojos será plenamente revelado. Algún día, ahora, cuando eso ocurra, ya no habrá oportunidad de formar parte de ese reino. Ya no habrá oportunidad. Cuando se cierre la puerta, ya nadie más podrá entrar en el reino. Y Cristo dice que a muchos les pasará, que comenzarán a tocar la puerta y dirán: Señor, nosotros éramos los que estábamos en tus plazas, nosotros éramos los que íbamos a iglesia bíblica del Señor Jesucristo y oíamos la predicación todos los domingos. ¿Y qué hicieron con mi palabra? ¿O es que pensaron que yo era alguien a quien se le podía tomar a juego? Una de las cosas que me fascinan del León, la Bruja y el Ropero, de C.S. Lewis, es ese contraste de ese león tan bondadoso y al mismo tiempo tan temible. Yo creo que ahí Lewis logró algo fantástico. Ese león tan bondadoso y al mismo tiempo tan temible. El tiempo de la siembra pasará y llegará el tiempo de la siega. Amigo mío, Dios te ha permitido escuchar hoy su palabra, la palabra del reino, la semilla que germina en el corazón para vida eterna. Yo te ruego, yo te suplico, no desprecies ese don de Dios, mi amigo. No desprecies la gracia bendita que Él ha puesto a tu alcance en esta tarde a través de la predicación de su palabra. Las puertas del reino todavía están abiertas para ti, de par en par, de par en par. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero mi amigo, tienes que venir. Nadie puede venir por ti. Si nosotros oramos por los que no oran por ellos mismos. Nosotros suplicamos por aquellos que no suplican por ellos mismos. Pero no podemos arrepentirnos por ti. No podemos creer por ti. No podemos rendirnos ante el Rey por ti. Pero la invitación está puesta, mi amigo, en esta tarde. Y viene con el sello del Rey del Cielo. Pero tienes que rendir tu corazón ante ese Rey. Ahora que Él todavía te da oportunidad de aceptar tu rendición. Porque créeme, algún día tú doblarás tus rodillas ante el Rey, tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ya no aceptará tu rendición. Ya no aceptará tu rendición. Por amor a tu propia alma, no cometas la locura de seguir en pie de guerra contra ese contra el cual no tienes el menor chance ni la menor oportunidad de salir victorioso. No cometas esa locura. No cometas esa insensatez. No sigas siendo tan duro de corazón cuando Él puede ablandarlo solamente con su palabra. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Yo sé que tu corazón está endurecido. Eso es lo que hace el pecado, entenebrece el entendimiento. Te hace tonto, mi amigo. El pecado entontece el entendimiento. Te hace bruto, mi amigo. El pecado endurece el corazón, entenebrece el entendimiento, entontece la mente, endurece la voluntad, la esclaviza al pecado, la debilita. Pero ¿sabes qué? Cristo es un gran salvador. Cristo es un gran salvador. Él puede librarte de esa maldita esclavitud en la que estás sumido. Cristo te puede librar y todavía, Él está dispuesto a escuchar tus palabras de rendición. Que Dios tenga misericordia de muchos que están aquí en la cárcel podrida de sus pecados. Oh, que muchos sean libertados en esta misma hora por el glorioso poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, qué hermosas y gloriosas promesas nosotros tenemos en tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, capacítanos, enséñanos a vivir en esta tensión entre el reino inaugurado que no ha sido aún consumado. Ayúdanos, oh Señor, a vivir la vida cristiana. Ayúdanos a correr la carrera. Pero Padre, mira aquellos que están aquí fuera del reino, con sus mentes entenebrecidas, esclavos del diablo, esclavos de sus pecados, entretenidos con bagatelas mundanas, temporales, baratas. Señor, ten misericordia de ellos. Padre, usa tu palabra hoy con poder para libertar a los cautivos. Señor, ten misericordia de aquellos que van camino a una condenación eterna sin Cristo y estórbalos en su camino, Señor. Encuéntralos antes de que caigan a un abismo sin fin. Señor, en esta misma hora, en esta misma tarde, es nuestra oración, es la oración de tu pueblo, que tú repartas libremente en este lugar arrepentimiento y fe. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En tu nombre clamamos. Amén.